Padre, te adoramos, te bendecimos. La gloria, la honra, el honor, el poder. Solo tú eres santo. Solo tú eres la vida. Solo en ti está la vida. Solo en ti está la paz. Solo en ti está la satisfacción más profunda del ser, bendito Dios. Con razón que no caminó contigo, Señor. Y ese es el prototipo de nuestra vida real, completa, Señor. Caminar contigo, conocerte, amarte a ti, Señor Santo. Gracias por esa obra completa de la cruz, porque esa realidad ya está en nosotros y estamos creciendo, Señor, en conocerte, en amarte, Señor, en tener esa verdadera paz, en tener esa verdadera prosperidad. Bendigo tu palabra en cada corazón, en cada oyente que tú has escogido revelarte tu gloria, Señor, que has escogido abrir el corazón, como el caso de Lidia, para que escuchara las palabras de Pablo, bendito Dios. Sé que tu palabra es vida, tu palabra son espíritu, son vida, bendito Dios. Por eso te alabo, Señor, tenemos hambre de ti, hambre de tu palabra, hambre, Señor, tenemos sed de la realidad de tu presencia. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo, gracias por la obra completa de la cruz, por la persona de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, por eso recibe la gloria, la honra y el poder en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. El tema de hoy día se llama tener la fe de Dios. La fe de Dios, tenemos la fe de Dios. Ya vimos en semanas anteriores que ya fuimos escogidos, llamados, predestinados, sentados, bendecidos, que toda obra ya está completa. Segunda de Pedro 1:3 dice que todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad nos han sido ya dadas, todo referente a la vida. No necesitamos ya más nada, hermano santo. Todo ha sido completo. Es más, Cristo en Juan 17 dice: Padre, que oro que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Cristo mismo ora, santifícalos en tu verdad. Cristo mismo ora, revélale mi gloria. Padre, yo los guardo en tu nombre. Eso sí es un hecho pasado. Sin embargo, si tú prestas atención, sin un sentido condenador, sin un sentido crítico, sin un sentido despreciante, tú comienzas a escuchar la mayoría de alabanzas de hoy día, son canciones vacías, en el sentido que están pidiendo algo que no tienen. Dame la vida, Señor. Señor, lléname de tu presencia. Señor, ven a esta reunión. Y es increíble que ya Dios nos llenó de su presencia. Él nos prometió que nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros. Increíblemente. ¿Cómo somos contrario a lo que ya tenemos? Y siempre estamos pidiendo lo que ya tenemos. Así que nuestro espíritu no está en proceso de mejoramiento, nuestro espíritu no está en proceso de santificación, nuestro espíritu es completo, perfecto, escrito, hecho está, hermanos míos. Cuando Cristo se presentó en el tabernáculo en el cielo con su sangre, la obra fue completa. Así que todas las cosas pertenecientes a nuestra vida ya está provista. Cosas presentes a nuestra vida es nuestras necesidades financieras, nuestras necesidades de salud, nuestras necesidades de techo, necesidades de vestido. Todas las cosas están provistas referente a la vida. Ya está provisto en cuanto a la salud. Ya Cristo por sus llagas ya fuimos sanados, ya fuimos pasado. Ahora, referente a la piedad, también no ha sido ya todas las cosas referentes a la piedad, ya no fueron dadas. Cosas la piedad como contentamiento, como paz, como santificación, todo ya fue provisto. Sin embargo, el cristiano siempre anda vacío, ora vacío, mentalidad vacía, y siempre como que está buscando algo. Como que no estamos completos. Así que nuestro espíritu de pared a pared, como dije semanas anteriores, ya está lleno del amor de Dios. Nuestro espíritu ya es justo, no necesitamos más justicia. No hay lugar para que seamos más rectos. No podemos ser más perfectos. Ya somos perfectos. Cuando yo comencé estos estudios desde noviembre del año pasado, hermanos míos, yo me miraba en el espejo. Y a mí me daba miedo decir, tú eres justo. Yo lo hacía solo, me miraba en el espejo, tú eres justo. Tú eres perfecto. Mucho menos lo podía decir delante de mi esposa, Giovanna. ¿Por qué? Porque la mente condenadora y el entrenamiento religioso, no, yo soy pecador. Nosotros, para nosotros, humildad es darnos en la cabeza. Humildad no es reconocer lo que Dios nos ha dado, sino, pobrecito yo, lo siento mucho. Esa no es humildad bíblica, hermanos míos. Entonces ya estamos completos en Dios. Hoy día vamos a aprender algo más de lo que ya tenemos. Y yo te digo, te vas a sorprender, hermano mío, como yo mismo. ¡Qué revelación tan grande! Y hoy día vamos a aprender que no tan solo Dios nos dio su mente, ya tenemos la mente de Cristo. No tan solo tenemos la unción de Cristo que nos enseña todas las cosas. No tan solo tenemos el corazón de David, ¿recuerdan? No tan solo eso, sino que también tenemos, escúchame, la fe de Cristo. Tú y yo tenemos la misma fe que operó en Jesús. Eso es increíble. La fe que operó en Pablo, en Pedro, en Juan, y operó sobre todo en Jesús, con la medida completa en Jesús, ya está en ti. No hay lugar para más fe en ti. Ya está saturado de toda la fe que tú necesitas. Ya estamos llenos, hermanos santos. Para comenzar, hermanos santos, ¿por qué es importante conocer esta verdad de que tenemos la fe de Dios? Esta es una de las verdades más fundamentales del Evangelio, más básicas del Evangelio. Y esta verdad va a transformar nuestra vida y nuestras circunstancias, nuestra relación con Dios, nuestro nivel de efectividad. Por eso que es importante que comencemos a operar según esta verdad. ¿Recuerda cuando estudiamos que somos muy amados? ¡Wow! Eso a mí me sacudió. No te jactes en tu amor por Dios, jáctate del amor de Dios por ti. Bueno, sucede lo mismo. No te jactes de tu fe por Dios, jáctate de la fe de Él que Él te ha dado. Es la misma, hermano santo. Así que para comenzar es importante distinguir que hay una fe natural. Hay dos tipos de fe. Hay una fe natural y hay una fe espiritual, hermano santo. Y son dos tipos tan opuestos de fe. La primera, la fe natural, es la fe basada en los sentidos, obviamente, en los sentidos, los cinco sentidos naturales. Se le llama una fe humana. Una fe humana. Es una fe de acuerdo a los cinco sentidos. Y solo produce en nosotros la habilidad del hombre. Por eso se llama una fe humana, porque produce la confianza en nosotros mismos. De este modo, todo ser humano tiene este tipo de fe natural. Tú no tienes que ser cristiano para operar en esa fe humana, hermano santo. La fe natural posee. La fe natural posee, o sea, sucede antes. Ocurre después de los acontecimientos naturales. Es decir, toma lugar después de los sentidos naturales han alcanzado el conocimiento, hermanos santos. Tomás dijo que si no palpase las heridas, si no toco las heridas, si no veo esto, si no lo veo con mis ojos, dice, no creeré. Es una fe natural. Viene después que ha tocado, después que ha visto. Así que posee a los hechos, hermanos santos. Este tipo de fe no te permite ni te capacita a operar en lo sobrenatural. Y la mayoría de cristianos quieren, sin darse cuenta, operar en este tipo de fe, sin darnos cuenta. La religiosizamos, la evangelizamos, pero sigue siendo fe natural. Si tan solo Dios me da una visión, si tan solo un ángel viene a hablarme, si Dios me da un sueño, Yo quiero conocer la voluntad de Dios de esta manera. En otras palabras, queremos creer con una fe natural, lo que yo veo, lo que yo palpo. Si Dios me habla al oído, entonces sé la voluntad de Dios para mi vida. No nos damos cuenta, hermanos santos, cuánto perdemos los recursos espirituales que ya tenemos abundantemente. Ahora, por el contrario, existe la fe espiritual, la cual es basada en el poder y gracia de Dios. No se basa en los sentidos naturales. Es la fe de acuerdo a la obra terminada de Jesús, lo que Cristo ya terminó. La fe se basa en algo ya terminado, como dice Marcos 11, 23 y 24. Si creyeres que ya lo recibiste, no si lo vas a recibir, si lo recibiste, la fe se basa en algo terminado. Cristo terminó la obra de la cruz, la fe se basa en algo pasado. Fe en el futuro es esperanza. Tengamos bien claro en la Biblia, cada vez que habla de futuro, Pablo usa la palabra esperanza, porque tenemos esta esperanza que Él nos cambiará el cuerpo. Tenemos esta esperanza que Él nos arrebatará. Tenemos esta esperanza que viene la nueva Jerusalén. Pero cuando habla de hechos pasados, ya ocurridos, nunca usa la palabra esperanza, usa la palabra certeza, convicción, fe. Esta es la fe con la cual Dios creó el universo, dice Hebreos 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos que el universo fue constituido. Y sin esta fe, escúcheme, sin este tipo de fe, es imposible. No es que si tratas, es imposible agradar a Dios. Sin este tipo de fe, es imposible, entendamos bien. Que el que se acerca a Dios crea que hay, que Él galardona, recompensa a los que le buscan. O sea, Dios demanda este tipo de fe para tener relación con Dios. No hay otra manera de tener relación con Dios sino según este tipo de fe. Por lo tanto, es importante, Señor, enséñame lo que ya tengo. Y yo le digo, hermanos míos, hoy es una poderosísima revelación de Dios. Dios nos va a llenar los cántaros, como dice mi cuñado, hoy día, hermanos míos. Es la fe sobrenatural basada en todos los recursos sobrenaturales. Con razón, hermanos míos, Felipe decía, Señor, aquí hay unos panes y peces, pero ¿qué es esto? ¿Qué estaba viendo Felipe? Panes y peces, estaba viendo escasez. Es la fe de Felipe. Aquí están panes y peces, pero ¿qué es esto para tanta necesidad? Luego llega Andrés contando, Señor, ni 200 denarios son suficientes. Otra vez, fe natural. Y llega Jesús, dice, dame los panes y peces acá. Y simplemente, Señor, te doy gracias por la abundancia que ya hay. Ahí vemos operando los dos tipos de fe. La fe natural en los sentidos, que ve los recursos, ve la escasez, ve las limitaciones, ve según los sentidos. Y la fe natural tuya te ve tu bolsillo, ve tu enfermedad, ve a tus hijos, ve la condición, ve la economía, ve todo. Y como Felipe y como Andrés comienzas a calcular y a hablar y a declarar. Sin embargo, Jesús ve lo invisible, ve los recursos sobrenaturales y da la palabra, hermanos santos. Y se multiplica y sobra, escúcheme, sobra, hermanos santos, sobreabunda, hermanos míos. Dios quiere que tú operes con esa fe que ya tienes. No la pidas, hoy te voy a demostrar por la palabra que ya Dios te dio esa fe. Ya la tienes. Yo me quedo asombrado con la bendición de Dios sobre nuestra casa. Yo me quedo asombrado con la gloria y me quedo, Padre Santo, cuán grande eres tú. Porque estamos viendo lo sobrenatural, hermanos santos. Gálatas 2, 16 y 20. Estos versículos quisiera que lo anotases. Dos versículos importantísimos. Gálatas 2, 16 y 20. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino, escúcheme, por la fe tuya, por la fe de Jesucristo, no dice tu fe. Tú no eres justificado por tu fe. Claramente Pablo dice que tú eres salvo por la fe de Jesucristo. Dios te dio la fe de Jesús para que tú creyeras y fueras salvo. Hoy día eres salvo, eres justificado por la fe de Jesucristo. No es tu fe. Ni la fe es nuestra. Para que nadie se gloríe, nadie se jacta. Dios encerró todo en Jesucristo. Toda la vida, todo el poder, toda la gloria, toda preeminencia está encerrada en uno. La vida de Dios es compleja, sin embargo, se resume en una sola persona, Jesús. Por lo tanto, no podemos gloriarnos. Ah, es que yo creí. Es que yo vine a Dios. No, Dios te abrió el corazón. Dios te dio su fe. Nadie viene al Hijo si el Padre no le trajere. Así que Pablo está diciendo que tú eres justificado por la fe de Jesucristo. Continuamos. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, lo repite, por la fe de Cristo. Así que no tan solo eres salvo por la fe. En el versículo 20, Pablo dice, vivimos por la fe de Cristo. Es increíble que para el milagro más grande, que es la salvación, aceptamos, sí, por la fe de Cristo. Pero para la vida diaria nos cuesta trabajo creer que es por la fe de Cristo. Así que para el milagro más grande de nuestra vida, que es la salvación, fue por la fe de Cristo. Ahora nota el versículo 20. El versículo 20 no está hablando de salvación, el versículo 20 está hablando de nuestra vida diaria. Y continúa en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Mas quién es el que vive? El que vive es Cristo en mí. Imagínense, somos un solo espíritu. ¿Sabe un secreto, hermano santo? Tu espíritu y el Espíritu de Cristo son uno. Y no distinguimos la voz del Espíritu Santo en nosotros, la voz del Espíritu de Cristo, porque nos habla en pronombre personal. La voz del Espíritu Santo en tu corazón te dice, yo quiero ir un viaje misionero. Y dice, ay, yo tengo ese sentir. Yo quiero orar por esa persona que está enferma. Yo quiero regalarle 2 libros a tal persona. ¿Pero quién es? Es de la voz del Espíritu Santo, que te está hablando en tu corazón, te habla en pronombre personal, y no podemos distinguir. Ahora, el diablo, que es tan copiador, también viene y te condena, yo no sirvo. El diablo no viene y te dice, tú no sirves. No, el diablo viene, yo no sirvo, y uno se come el cuento. Hay que saber distinguir, de eso hablaremos más adelante, hermanos míos. Y dice, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, escúcheme, lo vivo, ponga la palabra por, no quite la palabra en la Reina María del 60. Lo que ahora vivo por la, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. La King James dice, by the faith, no dice in the faith, by the faith in the Son of God. La Sagrada Escritura en español dice: lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Así que tú y yo vivimos es por la fe de Dios, la fe de Cristo dada a nosotros, hermanos santos. Así que ya tenemos, ya Dios nos dio su fe. Pero los creyentes ignoramos esta realidad espiritual. Y continuamente decimos que necesitamos, ¿qué cosa? Más fe. Yo crecí toda mi vida cristiana, de joven, tengo que crecer en fe. ¿Por qué no vemos los poderes? Ah, es que no tienes fe, tienes que crecer en fe. Señor, dame más fe. Señor, ayúdame a crecer en fe. Y nunca por la fe dije: Señor, gracias porque ya tú me has dado tu fe. Nunca, déjenme, hasta hoy día, en tantos años de cristiano, es que escucho la primera vez que tengo la fe de Cristo. En tantos años de cristiano. ¡Wow! ¿Sabe cuánta ignorancia es eso? ¡Qué fortaleza! Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si somos hijos de Dios, si somos regenerados, entonces nosotros no operamos según nuestra fe, sino según la fe de Dios. Es lo que Pablo nos está diciendo, que tú fuiste salvo por la fe de Cristo y operas por la fe de Cristo. Dios nos ha entregado su fe para que veamos los mismos resultados que Dios ve. Con la fe de Dios podemos obtener los mismos resultados que Él obtiene. Nosotros tenemos disponible el mismo poder que Dios tiene, y ese poder es la fe. Vayamos por favor a Efesios 3:20. Donde dice que Dios nos responderá excedentemente, abundantemente, según. ¿Cómo está condicionado el poder que actúa en nosotros? Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso, imagínense, Dios es poderoso para hacer todas las cosas, todo. Dice, mucho más, abundantemente, de todo lo que pedimos o pensamos. Por escuche, está condicionado según el poder que actúa en nosotros. Así que Dios está condicionado de acuerdo a, conforme a la fe, a la medida de fe que tenemos en nosotros. Tú vas a recibir, Dios se va a mover poderosamente, excedentemente, abundantemente, mucho más de lo que tú pides. Ayer tuve que recoger a mi papi para llevarlo al lugar donde mi mami. Y mientras íbamos manejando, dice: papi, Dios nos ha bendecido tanto, le estaba explicando. Dios ha sido tan grande. Mucho más de lo que yo he pedido o pensado. Pero recuerda, está condicionado según el poder que actúa en nosotros. Así que Dios se va a mover poderosamente en ti, pero está condicionado. Ahora, ¿qué es ese poder que actúa en nosotros? Es la medida de la fe de Cristo. Ya la tienes. Pero si no la usas, o la ignoras, y si no sabes operarla, es como tener un carro, ¿no? Y si no sabes operarlo. Por ejemplo, alguien llega y me dice: pastor, le regalo este avión. ¡Gracias! Y me subo en el avión. Y lo miro, y lo limpio, lo lavo, lo perfumo y todo. Pero nunca lo podré volar. No sé operarlo. La primera operada es la primera matada, hermanos míos. Así sucede con la fe. La tenemos, pero no sabemos operarla. Este poderoso respuesta está condicionada según el poder que actúa en nosotros. Ese poder es Jesús en nosotros. Es la medida de la fe de Jesús. Así que, hermanos míos, la fe espiritual no es de nosotros. La fe humana sí es de nosotros. Pero la fe espiritual no es de nosotros, es un don de Dios. Efesios 2:8. Vamos a verlo, hermanos santos. Sería bueno que subrayes este versículo. Ya tú lo conoces. Es muy conocido. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Dice, por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, pues un don de Dios. No es tuyo. Si tú eres salvo, ya estás completo por eso. Pero esto no es un don tuyo. Así que la fe espiritual no es un don nuestro. Es un don de Dios. Así, hermanos, está refiriéndose a una fe espiritual que Dios nos concede para poder que yo, que estaba muerto en delito y pecado, yo pueda buscarle, yo pueda seguirle, yo pueda obedecerle. Así que Dios nos dio su fe para creer para salvación. Sin la fe de Dios no hubiéramos podido ser salvos. La fe humana no puede operar sino solamente según los sentidos. Solamente si lo palpo. Por ejemplo, aquí está una silla. Supongamos que a la silla le falta una pata. En lugar de tener cuatro, tiene tres. Te sentarías. ¿Por qué no te sientas? Porque ya tienes el conocimiento previo de cómo opera una silla. Yo cuando crecí dice, la fe es como una silla, siéntate, ves cómo descansas. Una buena ilustración. Ya tengo un conocimiento previo de cómo opera una silla. La fe es como pasar la intersección de la luz verde. Ya tú sabes que los carros van a parar en la luz roja y tú pasas en la luz verde. Tú tienes fe que van a parar si tú tienes un conocimiento previo de cómo operan la luz verde y roja. La fe es como tomar un avión. Tú tienes confianza que no se va a caer. Ya tienes un conocimiento previo, hermanos santos, cómo opera los sentidos naturales. Así que la fe natural se basa en cosas que ya tú tienes un conocimiento previo. Todo esto es basado en los sentidos porque hemos visto cómo operan. La silla antes, el avión antes, la intersección antes. Nos hemos sentado en sillas anteriormente. Hemos estado manejando en cierto tiempo. Y sabemos cómo el semáforo y los autos trabajan y el avión trabaja. Estamos operando según el conocimiento de los sentidos. Revisamos la silla, vemos que todo está bien y procedemos a sentarnos. Ahora, yo le quiero decir, aquí hay una silla invisible. ¿La están viendo, hermanos míos? Una silla invisible. ¿Quién se quiere sentar? Donaldo, siéntate en una silla invisible. ¿Qué va a decir? El sentido inmediatamente dice, no. ¿Por qué? Y de esa manera queremos operar la vida cristiana. Pero déjame decirte, la salvación fue un don de Dios. Yo te quiero preguntar, ¿tú has visto un pecado? ¿Tú viste la sangre de Jesús? La Biblia dice que son emblanquecidos nuestros pecados como la blanca nieve. ¿Lo has visto? ¿Has visto tú el infierno? ¿Has ido una sola vez y entraste? Hay hermanos que me decían, Manuel, ¿vio el último video del infierno? Unos 5 muchachos colombianos que fueron al infierno regresaron. No necesito verlo. Está bueno el video, hermano joven, para que crean. No, yo no necesito eso, para creer. Me preguntaban, hermano joven, hay una muchacha argentina que fue, una chiquita que predica y fue al infierno y fue al cielo y está hablando. ¿Sabes qué? No necesitamos experiencias físicas. Porque la fe de Cristo me da la certeza que hay un infierno. Sin haberlo visto. En el mundo invisible tenemos que creer en cosas que no vemos ni palpamos con los sentidos naturales. Dios nos ha dado una fe sobrenatural, la cual no es limitada ni circuncidada, hermanos míos, limitada así por los recursos naturales. La fe espiritual precede, hermanos míos, los sentidos naturales. Jesús vio por los ojos espirituales la abundancia de panes y peces. Y es más, vio, hermanos santos, las 12 canastas antes que lo vieran los sentidos. Así que la fe espiritual precede los sentidos naturales. Las cosas no han ocurrido. Y sin embargo, tú tienes una certeza que así va a ser. Recuerdo cuando compré nuestra primera casa. Yo le nuestro salario combinado, yo ven que yo eran como 450, 425 dólares combinado en ese entonces. Y la hipoteca era 1400 mensuales. No alcanzaba. Yo recuerdo que tomé la palabra, no hay justo desamparado en su descendencia que mendigue pan. Pude ver los recursos invisibles, toda la provisión de Dios. Llevamos casi 20 años de casa y nunca un pago ha llegado tarde. Nunca un pago ha llegado tarde. ¿Por qué? Porque tú ves en los recursos invisibles. Así que la fe espiritual precede los resultados naturales. Espero que eso lo hayan visto. Vamos a demostrarlo por la palabra. Romanos 4:16. Aleluya, hermanos míos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta palabra, hermanos míos? Romanos 4:16. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Si no es por fe espiritual, no es por gracia. O sea, el canal que trae toda la gracia de Dios es la fe espiritual. El canal que trae todos los recursos y el favor inmerecido de Dios, abundante de Dios, es la fe, hermano santo. La fe es el canal que trae todo el torrente de Dios. Ahora, nota lo que dice el versículo 17, como está escrito, te has puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, Abraham creyó, el cual da vida a los muertos. Y mira cómo Dios opera, mira cómo Dios opera y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son, o sea, los recursos, perdón, los sentidos espirituales te dicen, eso no puede ser. Los sentidos espirituales te dicen, no hay provisión, no hay sanidad, eso no puede ocurrir. Dios llama lo que no es, o sea, lo que es incapaz de ser, lo que no tiene posibilidades de ser, lo que no tiene recursos de ser, y Dios dice, así es. En el caso de Abraham, que es el versículo que estamos revisando en este momento, el caso de Abraham, Abraham era de edad avanzada. Su mujer ya era estéril, también de edad. O sea que no es, Abraham no es, no había posibilidad de tener un hijo. Pero Dios llama lo que no es como si fuese. Y cuando Dios lo llama, es un hecho, ocurren las cosas. Por lo tanto, la fe espiritual precede los recursos naturales. Los recursos naturales decían, no se puede tener hijos. Sara no puede concebir. Es estéril. Pero la fe espiritual precede. Amados míos, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. En este contexto se refiere a Abraham. Y Dios le dice, tu nombre no es más Abraham, hasta le cambia el nombre. Tu nombre es Abraham, se llama padre de muchedumbre, padre de naciones. Y Abraham creyó, por eso que a Dios le llama el padre de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hermanos míos, camino a Emaús, vemos también los discípulos. Era el día de la resurrección en Lucas 24, dos discípulos yéndose de Jerusalén el mismo día domingo que Jesús había resucitado. Era el día de la victoria, era el día que Satanás había sido vencido, era el día que todo pecado había sido perdonado, era el día de la liberación. ¿Y cómo estaban los dos discípulos? Tristes y entristeciéndose el uno al otro. Deprimido y los dos deprimiéndose el uno al otro, hermanos santos. ¿Sabe qué, compadre? Yo estoy peor que usted. Sí, compadre, usted está peor que yo. En el camino de Emaús, los dos discípulos iban en el carro deprimiéndose y Cristo ya había resucitado. Vamos a verlo rápidamente. Yo siempre me pregunté, dice, Jesús se les apareció, escucha lo que dice el verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados. Yo me preguntaba, Cristo resucitado, ahí está para verlo. Cristo glorioso, con las marcas en el costado, las marcas de los clavos en sus puños, en sus piernas, en sus pies, hermanos míos. Las marcas en la cabeza de la corona de espinas. El Cristo resucitado estaba allí. ¿Y sabe qué hace el Cristo resucitado? Le vela los ojos para que no le vean con los ojos. Por años yo me pregunté, ¿por qué, Señor? Ahí estaba la solución de todo. Solución, se acabó el problema, ya lo pueden ver. Y ahora ya pueden creer. ¡No! Hermanos míos, Dios rehúsa que tú le creas por los sentidos naturales, porque sin la fe espiritual no se puede agradar a Dios. ¿Y sabes qué hace Jesús? Le abre las escrituras. ¡Tienen que verme aquí! ¡Tienen que verme aquí! Comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, tienen que verme aquí. En el escrito está, en la palabra de Dios. Pero no, muéstrame una señal. Y los fariseos decían, muéstranos señales y te creeremos. Tomás era lo mismo. ¿Sabías tú una cosa? Que Tomás trató a Jesús de equivocado. En Juan 14, no lo busque. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ya vosotros conocéis el camino. Y Tomás dice, Señor, nosotros no conocemos el camino. Muéstranos el Padre. Y nos basta. Dice Tomás, también lo mismo Felipe. Y Tomás le dice, nosotros no conocemos el camino. Estaban diciendo a Jesús, te equivocas. Y así somos tú y yo, esa es nuestra actitud. Cuando cogemos este libro, como Jesús no tenía atractivo, no tenía algo que dijera por los sentidos, este es el Mesías. Jesús dice en Isaías 53, sin atractivo, sin hermosura, para que le decíamos. Entonces, Jesús no encajaba en los sentidos naturales la descripción de Mesías. Es más, en el camino, escucha lo que dice, hermano santo, por favor, yo quiero que tú lo veas. Verso 19. ¿Qué pláticas son estas y por qué estás triste? Dice, eres tú el único forastero que no sabes. De Jesús Nazareno, escúchame, varón profeta, no dice el Mesías. ¿Cómo lo describen? Varón profeta, sí, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, pero era un varón profeta, no era el Mesías. ¿Por qué? Porque los sentidos no pueden encajar. Los sentidos no pueden encajar. ¿Cómo puede el Mesías morir? ¿Cómo puede el Mesías haber sufrido tan horrible muerte? ¿Cómo puede ser Mesías ser derrotado? No encaja en mis sentidos naturales. Entonces me cierro. Y como me cierro, los sentidos naturales te dan otra concepción. Otra dirección. Lo estás viendo, hermanos míos, las dos fe naturales. Las dos fe, la espiritual y la natural, actuando allí. Y mira la reprensión de Jesús. Oh, insensatos y tardos de corazón. Duro para creer las escrituras. Porque uno decide creer por los sentidos, uno decide creer por lo natural, hermano santo. Y verso, ahora mira, pero, mira lo que dice, verso 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro, o sea, en la mañana fueron al sepulcro, nos han asombrado esos reportes. Escucha, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. En otras palabras, ¿sabes qué? No podemos ni creer porque no vemos ni el cuerpo resucitado. Si queremos creer, igual que Tomás, por los ojos, igualito por los sentidos naturales. Hermanos míos, verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todo lo que Escritura decía de él. De él. Ahora, tú coges ese libro, es un libro aburrido. Tus sentidos naturales dicen, otro libro más. Y así como ellos fueron engañados por los sentidos, un hombre medio raro, ya lo mataron. Y no vieron la concepción espiritual. Uno coge el libro, otra prédica el pastor Joel, escucha más gritos. Y no lo ves. Oh, insensato y tardo de corazón. Es la declaración de Jesús. Así que Dios llama a lo que no es como si fuese. Cuando Dios nos llama siervos suyos, en los sentidos espirituales, ya lo somos para Él. Cuando Dios te dice, tú eres mi siervo, ¿lo crees, hermanos míos? ¿Lo crees por la fe de Cristo? ¿Lo crees por la visión y revelación de los sentidos espirituales o los sentidos naturales? Los sentidos naturales, bueno, yo no tengo dinero, yo no tengo edificio, yo no tengo millones, yo no tengo esto. ¿Cuál crees? Pero la visión espiritual dice, Jehová me llamó desde el vientre, de las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. El libro lo dice, él lo declara, que tú eres su siervo. ¿Quién se levanta aquí y dice, yo creo que yo soy siervo de Dios? Amén. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque Él lo dice en su palabra. Escrito está. No te veas en los sentidos naturales. No te veas con los ojos lo que palpan. No te dejes condenar. Mira, el escrito está, Él lo dijo, no lo dudes. Y toda promesa en la Escritura, en Cristo son sí y en Él, amén. Toda promesa. Continúa el texto, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres. Porque en ti me gloriaré. Amén. Tremendo, ¿no? Isaías 49, del 1 al 3. Amén, amados míos. Entonces, ese es el poder de la fe sobrenatural. Llama lo que no es como si fuese. Cosas que no tienen pruebas, que no tienen capacidad ni habilidad para llegar a ser. Y porque Dios lo declara, llega a ser. Amén. Es por eso que Él llama lo que no es. Lo que no tiene la capacidad ni habilidad para hacerlo, y llegará a ser. Con toda la capacidad, con toda la posibilidad, con todo producir. Déjame decirte, si Dios te llama a algo y tú lo puedes hacer por tu habilidad natural, déjame decirte, no es de Dios. Todo lo que Dios te llama a hacer es por la capacidad espiritual. Si Dios te llama a siervo a predicar a naciones y tú lo puedes hacer con tu habilidad natural, no es de Dios entonces. Porque todo lo que Dios nos llama a hacer es por su capacidad espiritual. Es por su poder. Tú sabes que Dios te ha llamado porque Él te llama a cosas imposibles. Cosas imposibles. Amén, amados. Ahora, hermanos míos, Esta es la manera en que la fe de Dios opera y no es limitada ni circunscrita dentro de los límites de los sentidos materiales. Pero, hermanos míos, cuando uno no cree, hermanos santos, llegan ciertos las armas del enemigo a combatir, a luchar. Por ejemplo, cuando creímos para salvación, creímos que fuimos traspuestos del reino. Me estoy adelantando. Creímos cosas invisibles, como dije, el cielo, el infierno, vuestro lo mencioné. Vamos a Colosenses 2.6, por favor. Me estoy adelantando un poquito. Perdón. Colosenses 2.6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera en que tú y yo recibimos, tenemos la fe de Cristo, en esa manera es que tú y yo vamos a seguir creciendo, hermanos míos. Somos salvos por la fe y seguimos creciendo por la fe de Cristo, hermanos santos. Ahora, yo les pregunto, si fuimos salvos por la fe de Dios, ¿cómo podemos pensar que podemos perfeccionarnos por nuestra propia fe? Venga, amados míos. Si soy salvo por la fe de Cristo, ¿cómo puedo pensar que puedo progresar, tener victoria, tener éxito espiritual por mi propia fe? Tremendo, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que por nuestro esfuerzo veremos los recursos sobrenaturales? Nunca podremos. Nunca trabajará. Cada día de nuestra vida cristiana tenemos que operar según la fe de Dios. Ya tenemos la fe de Cristo en nosotros y tenemos que aprender a operar según esa fe. Tenemos que aprender a vivir según aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que pedirle al Señor dirección, guianza. Tenemos que depender de Él. Ayer Giovanna tuvo que salir en un cumpleaños a atender y yo me quedé. Me quedé hasta tarde y oraba hasta bien de noche, casi la 1 de la mañana, y oraba: Señor, guíame por tu espíritu. Guíame. Vamos por favor a Romanos 12.3, por favor. Este versículo es sumamente importante. Romanos 12.3. ¿Estamos, amados? Muy bien. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió según la medida de fe. Dios nos ha dado a cada uno la medida. En inglés dice the measure, no a measure. La medida de fe, hermanos santos. No es que Dios tenga una medida de fe diferente para cada uno. Unos le dio según un cucharón, a otro le dio según una cuchara de sopa. Y otros, obviamente, le dio con una cucharita de té. Y a otros le dio con un palillo, un sucito de fe, y le toma un sucito de fe. Uno piensa que Dios tiene de esa manera, pero Pablo aquí está diciendo, si tú no lo miras, the measure. ¿Sabes qué hizo el Padre? Tomó la medida de Jesús, la medida de Jesús, y te dio esa medida. Es increíble lo que Dios nos está diciendo allí. La medida de fe que Dios nos ha dado es el tamaño de Jesús. Si podemos llamar el cucharón entre comillas de Dios, tiene un nombre llamado Jesús. Dios tiene un solo cucharón y se llama Jesús. Y metió ese cucharón dentro de la abundancia de la gracia y te lo dio. Es la medida. Exactamente se nos dio la fe de Cristo. La misma medida de fe que operaba en Cristo es lo que hemos recibido. La fe que creó el universo y las estrellas. La fe que resucitó muertos y sanó enfermos. La fe que amó a los suyos y dio su vida por ellos. es la misma fe que opera en nosotros, y por ello es la fe vencedora del mundo. Hermanos míos, no va a tener tiempo para buscar estos versículos. Romanos 12, 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, Romanos 12, 6, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Otra vez repite Pablo, se conforme a la medida de la fe. Hay una medida de la fe y esa medida es el tamaño de Jesús. Efesios 4, 5, un Señor, una fe. No es que hay muchas fe. Si hubiese varias medidas de fe, tuviese que decir un Señor, muchas fees. Así que Efesios 4, 5 dice un Señor, una fe, un bautismo. Verso 7, Romanos 4, 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada. Este versículo voy a esperar que lo busquen, por favor. Efesios 4, 7. Por favor, y lo marquen en su Biblia. ¡Qué versículo tan significativo! Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4, 7. Yo te pregunto, ¿cuál es la medida de la gracia que Dios te dio? Aquí dice claramente, conforme a la medida del tamaño de Jesús. ¡Wow! Eso yo, cuando lo vi por primera vez, por años había leído, nunca me había detenido. Dios no me había revelado eso en el corazón. La gracia se te fue dada a ti y a mí, conforme a la medida del varón perfecto de Cristo. Y 1 Corintios 10, 3 y 4 también dice, 1 Corintios 10, 3 y 4, no vas a tener tiempo a buscarlo, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la misma roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. No hay la menor duda, Pablo tiene una sola medida. Continuamente Pablo nos está hablando de un solo nivel, hermano santo, un solo cucharón, le llamo yo. Bueno, en inglés no sé cómo se dice cucharón, pero le llamo big spoon. Yo creo que Dios no, allá en Colombia comíamos la sopa con una sopa, una cuchara de tutuma. Nos encantaba esa cuchara porque entraba más sopa en la cuchara. Sopa, bueno, así fue, nos Dios nos dio. Cuando yo aprendí ese versículo, dice, wow, me están dando en tutuma. El cucharón que Dios usó para darnos su fe, para darnos su gracia y para darnos su favor, es del tamaño de la perfección, justicia, pureza, hermosura, dignidad, aceptación de Jesucristo. Wow. Dios nos dio su fe. Y es en esa fe que uno puede y debe operar. Ahora, si no estamos viendo los mismos tipos de milagros y resultados que operaron en Jesús y en los discípulos, es porque algo está cancelando nuestra fe. Porque la fe ya lo está. Yo le quiero preguntar, ¿quién se levanta aquí y dice, yo tengo la fe de Cristo? Amén. Así que no hay la menor duda, todos tenemos la fe de Cristo. Ahora, estamos operando en ella. Quiere decir que algo está cancelando esa fe. Ya, por eso que usted ve que me detengo un mensaje para darle un paréntesis. La semana pasada nos hicimos un paréntesis de 7 semanas. Nada más para entender el corazón endurecido. Para poder entender, ahora ya entiendo lo que cancela la fe. Pues si yo en este instante digo, algo está cancelando la fe, no lo hubiera escogido. Por eso que me tengo que detener, hacer un paréntesis y explicar qué es el corazón endurecido. Para que cada próxima vez yo mencione, la fe puede ser cancelada, anulada por el endurecimiento. ya lo podemos coger inmediatamente. Gloria sea al Señor por esa misericordia. Ya sea por ignorancia, porque no sabemos que tenemos la fe de Dios conforme la medida de Cristo, o ya sea por la incredulidad y dureza de nuestro corazón, es obvio que no estamos operando conforme a la medida de la estatura de Jesús. Ya tenemos esa fe para resucitar muertos, pero no hemos resucitado muertos. Ya es obvio que tenemos esa medida de fe, pero no estamos operando en esa medida de fe, hermanos míos. Si no vemos los mismos resultados y victorias que operó en los discípulos de Cristo, quiere decir que no estamos funcionando según la fe de Dios. No estamos operando según esa fe vencedora. No significa que no la tenemos, sino que no estamos funcionando. Señor, enséñame. Gracias, Padre. Hoy me regocijo que lo tengo. Gracias, Señor. Ahora enséñame a crecer en esa fe. Quiero operar un poco más en esa fe. Obviamente, ya lo operamos, porque de otra manera no hubiese sido salvo. Si creíste lo más difícil, ¿por qué no creemos lo más fácil? Si somos salvos, es porque usamos ya esa fe, la ejercitamos, la operamos. De esa misma fe, como dice Colosenses, de la manera que recibiste a Cristo, andar en él. Así que podemos ver ahora las armas. En esto me confundí un poquito antes, pero volví al camino. Dice, si eres nacido de nuevo, ya tienes la fe de Cristo, pero no necesariamente sabemos operar en esa fe. Y la primera arma que el enemigo usa es la ignorancia. Ignoramos. Como dije, durante años ignoré. Es más, fui al seminario bíblico. He leído tantos libros de la fe. ¿Sabe cuántos libros de la fe he leído? Y ninguno me dice que tengo la medida de la fe de Cristo. Es un conocimiento muy básico, hermanos míos. Así que necesitamos aprender a crecer en esa fe. Hemos sido enseñados erróneamente que tenemos poquita fe. ¿Sí o no, hermanos míos? Yo no sé de usted, pero me enseñaron, tú tienes poquita fe. Hermano Joel, pero ¿y qué de los discípulos que dijeron, aumentanos la fe? Y Jesús le responde la pregunta. Si tuvieron, no es el tamaño, dice, si tuviera una fe diminuta, tan diminuta que puedes poner entre pulgar y tu índice, como un tallo de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete. Eso que Jesús no está diciendo, no es el tamaño. Amén, amado. Y dice, y no dudares en tu corazón. Ahí está. Recuerda lo que anula la fe, la incredulidad. Aleluya, hermanos míos. Así que la primera arma que el enemigo usa es la ignorancia. Esa ignorancia nos detiene de operar efectivamente. Dice Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Pero ignoramos. Muy bien, la segunda arma que yo creo que el enemigo usa, hermanos míos, es la falsa humildad. Yo quisiera que todos escuchen esto, por favor, hermanos míos, por favor. Pero luego que descubrimos que tenemos esa medida de fe, la segunda arma que el enemigo usa es la falsa humildad. Bueno, yo soy pequeño y estoy esperando que Dios haga esto y lo otro. Es una falsa humildad. Bueno, yo soy un pecador. Es una falsa humildad. No, la Biblia nos manda a pensar en nosotros con cordura, conforme a la medida de Cristo. ¿Sabes qué? Que Dios te manda a pensar de ti mismo conforme a la medida de Cristo. Tú no puedes pensar menos de esa medida. Si tú piensas menos de la medida de Cristo, Dios le llama orgullo. La iglesia y el mundo le llama humildad. Dios le dice no orgullo. Cuando tú no piensas conforme la medida de Cristo, sino conforme tu medida, estoy diciendo yo, mi importancia, mi opinión. Dios le llama orgullo. Vamos a ver varias medidas de hombres humildes que pensaron conforme su medida. Vamos a verlo rápidamente. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¡Ay, hombre, qué hombre tan orgulloso! Yo, Juan, el discípulo amado. Yo, Daniel, muy amado. Yo, Job, varón justo y perfecto. Yo, Moisés, el hombre más manso de la tierra. Yo, Enoc, agrado a Dios, tengo testimonio de haber agradado a Dios. Yo, Abraham, el padre de la fe. Yo, pequeñito. Yo, pequeñito, yo, un don nadie. ¿Ves que no concuerda? Dios te manda a que tú pienses conforme a la medida de Cristo. ¿Qué significa eso? Yo justo. ¿Sabes qué? Ahí hay un justo trabajando. Cada vez que Giovanna se va a trabajar, porque está trabajando ahorita un part-time en un banco, hay una justa trabajando allí. Y wow, unas tremendas bendiciones. Y él me cuenta unas cosas, yo me quedo. ¡Aprovechemos, Giovanna! ¡Wow! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando con esta bendición? Hay una justa trabajando. Yo en mi casa, esta es la casa de un justo. Ay, hermano Joel, no hable así, por favor. Eso no tiene humildad. Y Pablo dice, yo trabajo más que ustedes. No yo, la gracia de Dios. No, no hables así, por favor. Piensa y ponlo en tu boca conforme la medida del que Dios te ha dado. Yo soy amado, yo soy justo, yo estoy sentado a la diestra. Esa es la medida que Dios quiere que tú pienses y que tú hables en tu boca. No es humildad pensar de nosotros menos de lo que Dios nos ha dado por gracia, sino orgullo. Cuando uno se centra en uno mismo y piensa en uno conforme su propia medida, es orgullo. Orgullo es ser centrado en sí mismo. Tercera arma del enemigo. Cuando desechamos esa falsa humildad, cuando ya sabemos que no es por ignorancia, hermanos míos, el enemigo usa una tercera arma, muy efectiva, se llama condenación. ¡Qué tremenda de arma tan condenadora! Hermanos míos, tú no estás haciendo lo suficiente. No estás orando lo suficiente. No estás esforzándote lo suficiente. Tú no eres digno. Tú no eres piadoso. ¿Quieren que le demuestre por la Escritura? Hechos 3. Vamos a la Escritura, por favor. Estamos, amados míos. Exacto, Romanos, no hay ninguna condenación. Sí, hermanos míos. Hechos capítulo 3, hermanos santos. 3, Hechos 3. 3, para los americanos que están aquí. Tremendo, ¿no? Hechos 3 dice... Entraba Pedro y Juan a la hora acostumbrada, a las 3 de la tarde, a orar en el templo. Y en la puerta de Hermosa había un paralítico. Verso 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Mi esposa se lo llevó todo. No mienta, hermano mío. Se fue a Macy a gastarse el dinero. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Escúchame, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ve la humildad de Pedro. Piensa conforme la medida que Dios le había dado. Es importantísimo que tú pienses conforme a la medida que Dios te ha dado, o si no, detiene la fe, hermanos santos. Ahora, la gente vino, se alborotó, vieron al paralítico andar y la gente se reunió Entonces todo el pueblo atónito concurrió a ellos en el pórtico llamada la Puerta de la Hermosa. Verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? O sea, ¿por qué te maravillas de esto? Esto es natural. Debería ser natural. Esto es nuestra herencia. ¿Por qué te maravillas de esto? ¿O por qué poner los ojos, escúcheme, por qué poner los ojos en nosotros? ¿Cómo por nuestro poder o por nuestra piedad? En otras palabras, en otra versión dice, por nuestra santidad. Como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiéramos hecho andar a este. ¿Te das cuenta que el enemigo usa una condenación tremenda? Tú no eres piadoso, tú no eres santo. Y Pedro dice, no es por mi piedad. Yo negué a Jesús, yo lo abandoné en el momento más necesitado. Y Dios no me respondió este milagro por mi piedad. Es por la fe de Jesús, hermanos santos. Pero mira, tú no te das cuenta cuánta condenación uno habla. Amén, Jaydan. Aleluya. Verso 13, hermano santo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, hermano santo. Verso 16, subráyelo por favor. Y por la fe en su nombre, a este, al paralítico, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él. La fe que es por él. ¿Por quién es la fe? Por Jesucristo. Así que Pedro dice, no es por nuestro poder, no es por nuestra piedad, es por la fe de Jesús, hermanos santos. Es por la fe de Jesús que tú crees, es por la fe de Jesús que tú andas, es por la fe de Jesús que tú prosperas, es por la fe de Jesús que tú ministras, es por la fe de Jesús que tu propósito de vida es grande. No caigas en las tres armas: ignorancia, falsa humildad y condenación. Porque no es por tu piedad, no es por tu santidad. Es por el poder de Dios. Es por el nombre de Jesucristo. Pedro se portó bien ese día, hermanos míos. Se portó tan santamente que el poder pudo llegar. Dice Pedro, no es por nosotros. No es por mi piedad, dice Pedro. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. ¿Cuántos están comiendo hoy día? Tenemos la misma medida de fe que le fue disponible a los apóstoles, a Pedro, a Pablo, a Juan. Pero ¿por qué parece que ellos operaban en mayor medida? Porque aunque todos creyentes tenemos la misma medida de fe, no todos operamos según la misma cantidad. No todo mundo opera según la misma cantidad, hermanos míos. Por ejemplo, si todos recibimos $1,000, pero unos deciden operar con tan solo 10. Hermano, hay cristianos de $10. Y no hay manera que tú les grites, les enseñes, no cambian manera de pensar. Hay cristianos que quieren una cocina vieja y no hay manera que cambien la cocina, hermanos míos. Esa es la manera de pensar. No creen que Dios tiene algo mejor para ellos. Hay cristianos que manejan un carro viejo y pasan 20 años con un carro viejo. Giovanna y yo teníamos ese carro viejo, dice Giovanna, más nunca, no más. Gracias por los años. Pero hoy vamos a comprar un carro nuevo del año y vamos a orar 2 meses, 3 meses, pero Dios nos va a dar un carro nuevo del año. Y está pago. y oramos, nos sentamos, levanté la mano la provisión. En Egipto tengo que cruzarme la espalda, arrancar puerros, papas, pepinos, cebollas, rompiéndome la espalda, símbolo de romper. En la tierra prometida, higos, uvas, nada más tomar. Durante 2 meses tomé la provisión. Exactamente, hermanos míos. Y Dios quiere que tú tengas una mentalidad que vayas prosperando. Alabado sea el nombre de Cristo, mi hermano Donaldo. Ahí Martita le dio un bibliazo a Donaldo. Amén. Entonces, de verdad, yo me quedo impresionado, hermanos míos. Nuestra mentalidad. O sea, Dios nos dio $1,000, por así decirlo, y operamos con 10. Luego hay cristianos que operan con tan solo 50, teniendo 10,000. Luego hay cristianos que operan con 500. Si le podemos poner un número a la medida de la fe de Cristo, digamos 1,000, ¿sabes qué? ¿Cristo operaba con 999? No. Cristo operó, se gastó, Dios le dio 1,000 y Cristo se lo gastó todito. Pero Dios te ha dado 1,000 y tú te has gastado 5. ¿Qué quieren ahorrar? Y esa es la mentalidad que tenemos. No es que no tenemos la fe, es que no queremos operar. Nos tenemos miedo de pedir. Tenemos miedo de hacer las cosas, hermanos santos. Y luego vemos al que sí tiene y le tenemos envidia. Y le criticamos y le juzgamos. Yo estaba viendo las fotos del 2011. Y me quedé un viaje misionero en enero. Wow. Luego en marzo otro viaje. Y luego creo que en agosto 3 viajes en el 2011. A Ecuador y a Perú. 3 viajes en un solo año. En 6 meses. ¿Quién pagó eso? Tú te das cuenta que es por la medida del don de Dios. ¿Sabes qué? Que Dios tiene una vida poderosa para ti. Cambia tu mente, renueva tu mente. Escucha esta prédica muchas veces. Toma las notas, léelas. Y decláralo por la fe. Yo tengo la fe de Cristo. ¿Sabes una cosa? Al final de esta charla te voy a dar la clave para operar en la fe de Cristo. Otra vez, recuérdame por favor. Te voy a dar la llave para operar en la fe. Ya tienes la fe de Cristo, pero ¿cuál es la llave para operar en esa fe? Y es increíble, y es fácil. No es difícil, para que nadie tenga excusa. Ya tengo la fe de Cristo y Dios me ha dado la llave. Dios te ha dado la llave para operar en esa fe. Y vamos a verlo. Así que rehúsa ser un cristiano de 10. Comenzamos con 10. Muévete a 50. Muévete a 75. Ves creciendo. Pero no te quedes estancado. Sigue creciendo. Cristiano de 101, de 102, de 103, de 120. Y así vas creciendo, hermanos míos. Vamos a 2 de Pedro 1:1, por favor, por favor. 2 de Pedro 1:1. Pedro dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Ves cómo piensa humildemente? Siervo y apóstol de Jesucristo. Tremendo. ¿Quién se levanta aquí y declara su nombre? Dice, siervo y profeta de Jesucristo. A ver.
Sí, sierva y profeta de Jesucristo.
Amén.
Siervo y profeta de Jesucristo.
Aleluya. Entonces, es importante que tú creas humildemente la medida del don de Dios sobre tu vida. Eso no da lugar para jactancia. Dios no quiere la jactancia. Cuidado con la jactancia, pero sí que pensemos en la medida de Cristo. Muy bien. 2 Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, no por tu justicia, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, escúchame, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro allí? Que la fe de Pedro es la misma fe tuya, la misma, no hay diferencia. Dice, por Jesucristo habéis alcanzado una fe igualmente, igualita, igualmente preciosa que la nuestra. Así que nadie me diga por ignorancia que ellos tuvieron más fe. Nadie me diga por ignorancia que ellos tuvieron más oportunidad que nosotros. No, hermanos míos, todos tenemos la misma medida de la fe de Jesucristo. Ahora, no todos operamos en esa medida de fe. Alabado sea Dios, hermanos míos. Cuando el Señor habló de que unos tenían poca fe y que otros tenían y otros como de tener grande fe, se refería a la capacidad de liberar poco o grandemente esa misma medida. Al centurión y a la mujer cananea, Jesús le felicita por su grande fe, debido a que ellos creían más que Jesús era el Mesías que los propios discípulos. Los mismos discípulos en el día de la muerte de Jesús decía, varón profeta, los mismos discípulos. Y Jesús le había repetido, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. Y el día de la muerte de Jesús, varón profeta. Pues llega el centurión, no soy digno que entres en mi casa. No, es más, no soy digno ni de recibirte, tan solo di la palabra. Y dice, wow, ¿tú me ves así? El centurión estaba liberando la medida de la fe. La mujer cananea, Jesús, hijo de David. El Bartimeo, ciego, Jesús, hijo de David. El ciego veía más. Entonces, vemos la medida de la fe, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos santos. Aleluya. Yo alabo el glorioso y maravilloso nombre de Cristo por esa misericordia. Ahora, hermanos míos, ¿cómo se libera esa medida de fe? Me voy a adelantar un poquito, pero al final lo terminamos de machacar. ¿Qué les parece? Hebreos 11:6. ¿Cómo se libera el nivel operativo de la fe? Si quieres poner un pequeño subtítulo, el nivel operativo de la fe. Me encantan los títulos, allá Giovanna se está riendo. Me encantan los títulos, hermanos míos. El nivel operativo de la fe, Hebreos 11:6. Tres elementos operativos de la fe, hermanos, tanto aquí dice, lo encontramos. Primero, acercarse a Dios. Segundo, hermanos míos, creer que Él es, que quién es Él, que Él existe. Y tercero, galardonador. O sea, la fe se libera, la fe se opera, la fe funciona en la medida que tengo el conocimiento de Cristo. Nota la grande fe del centurión, veía a Cristo como a quién, como Dios. La mujer sirofenicia, la mujer cananea, veía a Cristo, como el Mesías. Entonces, cuando uno ve a Cristo como es, y se acerca a Él, y sabe que Él recompensa cuando uno le busca. Ellos sabían, la mujer de flujo de sangre, dice, escuchó que había Jesús estaba pasando, y dijo, si tan solo le toco el borde de su manto. Y ella desechó toda ley, porque una mujer con un flujo de sangre no podía acercarse en la calle. Entonces vemos que la fe se libera en la medida que conozco, dice Hebreos 11:6, por la fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios, número uno, se acercarse a Dios, número dos, crea que le hay, que Él existe, número tres, que Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, según el conocimiento de Dios. Hebreos 11:6 nos está hablando la llave para operar en esa fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos dice inmediatamente nos dice la clave para operar. De eso hablaremos mucho más adelante, no hoy, pero más adelante lo vamos a expandir. Pablo, el hombre que escribió un tercio del Nuevo Testamento, que Dios usó para incontables milagros, para salvar miles de personas, influenciar millones. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró tanto? Dice, por el tipo de fe. Él dice, por la fe de Dios. Tú tienes esa fe. Joven que me escucha, tú tienes esa fe. Y el enemigo quiere que tú no, y que tú ignores, que tú no lo sepas, que tú lo desprecies. Porque tú ignoras esta verdad básica, por Dios mío. Por la fe del Hijo de Dios, aparte de Jesucristo, Pablo fue el que más usó la fe en el Nuevo Testamento. Aparte de Jesucristo. Es tremendo, ¿no? Ahora vamos a ver rápidamente la fe de Tomás, hermanos santos. Fe de Tomás, rapidísima, nada más para que quede registrado. En Juan 20, verso 25, dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo, yo tengo que verlo, yo tengo que palparlo, hermanos míos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, dice, no creeré. ¡Qué tremenda! ¿Qué estaba diciendo Tomás? Yo rehúso creer por los sentidos espirituales. Yo necesito creer por los sentidos naturales. Ese es Tomás. Y así son muchos cristianos. Verso 27, Jesús se le apareció a Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Mucha gente dice que ahí Tomás fue sanado porque tocó a Jesús. Al tocar a Jesús, Tomás fue sanado. No, lo siento mucho, va en contra de la Escritura. Tomás fue reprendido. Se tuvo que arrepentir Tomás, hermanos santos. Tremendo. Tú puedes tocar el cuerpo de Jesús con sentidos naturales y no estás tocando nada. Recuerda, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Señor, todo el mundo te aprieta. Quiero decir, la gente no estaba apretando porque iba, como Manhattan, permiso. Excuse me. Pa. No es así. La gente apretaba a Jesús porque estaba tocándole, porque de él salía milagro. La gente estaba necesitada buscando un milagro de Jesús. Nadie recibió. La gente estaba tocando a Jesús. Nadie recibió. Solo uno. Por la fe. Tú puedes tocar el cuerpo de Jesús mil veces con los sentidos naturales y no recibes nada. Es por los sentidos espirituales, hermanos míos. Amén, amado. Yo quería hacer ese hincapié. Cuidado con los severos. Ay, es que ellos tuvieron más privilegios que nosotros. Lo siento mucho. Ellos no tuvieron los mismos privilegios. No, hermanos míos. Es más, se les restringía. Porque Jesús era muy demasiado común. Demasiado común externamente. Quiero decirle, ni los hermanos de Jesús le creyeron. Le creyeron después de la resurrección, no antes, ni los hermanos de Jesús. ¿Ok? A ver si les querían creer, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a saltar acá. Vamos, por favor, a Juan capítulo 6, a una porción que ya tú y yo conocemos. Ya lo sabemos perfectamente. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poquito. ¿Cierto, hermanos míos? Ahí vemos a Felipe. Si nos preparamos bien, si nos esforzamos bien, podemos atender a tan solo un poco. Gracias, Señor, por este poquito que tú nos has dado. Esa es la manera de los Felipes de pensar. Bueno, Señor, gracias por este poquito, hay que ser humilde, Señor, gracias. Dios no quiere que tú pienses de esa manera. La falsa humildad. Bueno, yo he visto tanta gente cristiana, en Latinoamérica sobre todo. Bueno, Dios nos dio este poquito, hermano mío. Señor, gracias por este poquito. Sí, lo siento mucho. Dios no quiere que tú tengas esa mentalidad escasa y miserable. Ese es Felipe. Ni 200 denarios. Así que, Señor, vamos a ordenar un poquito, para que nos alcance un poquito. Hay un poquito. Abre la cuchara, mi amor. Un poquito su boquita. Yo lo siento mucho, hermanos míos. Elías fue a la viuda de Sarepta y dice: dame primero de comer. Prepara la arepa bien y le pones huevo por dentro. Y dice que no dejó de cesar la harina por un año. Y comieron y se saciaron. Yo no sé de a ti, hermano, pero Cristo produjo panes y peces y sobraron, hermanos santos. Deja esa mentalidad de Felipe, miserable, mezquino, hermanos santos. Yo cuando estaba en Colombia, las luces eran oscuras. Yo entiendo porque estábamos en Colombia y muchas cosas. Cuando yo llegué a este país, más nunca va a tener una luz apagada. Más nunca. Vamos a comer, no más. Esa es la mentalidad de Felipe. Uno aprendió esa manera y uno rehúsa cambiar, uno rehúsa crecer. Dios es abundante. Dios nos bendice abundantemente. Manos santos. Luego la otra mentalidad de Andrés es una mentalidad satánica, esa mentalidad de estos discípulos. ¿Y sabe qué? Que opera en nosotros. Y Dios quiere que cambiemos esa mentalidad, hermanos santos. A Andrés dice: Señor, aquí hay unos panes y peces, pero ¿qué es esto para tanta necesidad? Siempre viendo la necesidad, siempre viendo, nunca ve la gracia, nunca ve la abundancia, y siempre estamos hablando de desgracia, siempre tenemos una palabra de derrota, siempre estamos hablando de negativo, siempre todo es negativo. Hoy está soleado, pero mañana va a llover. Y no disfruta el día soleado. Siempre escaso, siempre, no, hermanos míos, esa mentalidad Dios no quiere que la tengamos. Dios quiere que cambiemos. Y vemos la mentalidad de Jesús. ¡Wow! Cuando Jesús va donde el paralítico, recuerda, el endemoniado, el niño endemoniado, lo toma el brazo, lo levanta. ¡Qué imagen tan preciosa! ¡Qué imagen tan tremenda! Y Jesús se enoja con los discípulos. ¿Por qué ustedes no pudieron liberarlo? Y esa es la mentalidad que Dios quiere que tú y yo tengamos, que seamos de bendición. Dios te llamó a ti para que seas de bendición. Dios llamó a tu familia. Dios quiere llenar tu bolsillo para que seas de bendición. Dios quiere que tú des cajas de ropa y seas de bendición, comida en abundancia, libros excelentes. Dios quiere que tú ores por las personas, sean sanados. Dios quiere que tú prediques la palabra, hermanos santos. Salte de esa norma en la mente: no puedo, no es caso. En septiembre tenemos un viaje misionero. Póngalo en su corazón que usted puede venir también. Acompañarme, hermanos santos. No deje ir al pastor solo. Venga conmigo. Deje de ser vago. Vamos todos, hermanos míos. Amén, hermanos míos. Romanos 4:18, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios. Santo es su nombre. Romanos 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza. Es una lucha, hermanos míos. Es una lucha. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esa es la fe que necesitamos. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, es importante tener ese tipo de fe vencedora. Ahora, hermanos míos, yo quisiera que tú veas algo increíble. Vamos por favor a Marcos 9, vamos a detenernos allí. Ya estoy casi para terminar. Marcos 9, por favor. Verso 2. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte y se transfiguró. ¿Qué significa Pedro? Piedra. ¿Qué significa Juan? Gracia. ¿Qué significa Jacobo? Suplantador o sustituir. La gracia sustituye a la piedra. ¿Habías visto eso, hermanos míos? Juan es la gracia, Pedro la piedra, y Jacobo, pues ya sabemos, Jacobo, Jacob, suplantador, sustituir. Ahora Cristo se transfigura, su ropa resplandece. Ahora Cristo va bajando del monte con esos tres discípulos, y al bajo del monte encuentra a los otros discípulos que no pueden liberar al niño, al joven endemoniado. ¿Recuerdan? ¿Que lo estudiamos ya? Que okay, vamos a repasarlo un poquito. Verso 14, Jesús está regresando. Marcos 9:14, estamos todos, amados míos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Qué estaban haciendo los escribas? Discutiendo con los discípulos. Así que está el muchacho endemoniado haciendo su show ahí, el papá sufriendo y los escribas peleando con los discípulos. Es tremendo hacer un milagro así. ¿Ok? Los escribas estaban discutiendo con ellos. Estaban disputando. ¿Han orado lo suficiente? ¿Han ayunado lo suficiente? ¿Estás verdaderamente limpio? La ley nos hace consciente de nuestra insuficiencia. La ley nos hace consciente de nuestras limitaciones. Cada vez que estamos conscientes de la ley, se apaga el poder de la gracia. Cuando escuchamos la ley, hace que nuestra fe se invalide. Así que esos discípulos, discutiendo con los escribas su ley, su fe, se reduce. Verso 15, y enseguida toda la gente, viéndole a Jesús, se asombró. ¿Por qué se asombraron de Jesús? A ver, ¿tú te has preguntado por qué se asombraron de Jesús? Ya le habían visto muchas veces. La gente al ver a Jesús se asombró. Yo quiero, hermano, especulo que todavía le quedó residuo de la transfiguración. Aún la ropa de Jesús todavía estaba un poco resplandeciendo. Aún su rostro todavía resplandecía. Y la gente se asombró de Jesús. Y corriendo a él le saludaron. Verso 16, él les preguntó a los escribas, ¿qué disputáis con ellos? En otras palabras, ¿por qué se ponen a estar conscientes de la ley? Ustedes no son aprobados por vuestra propia piedad. Cada vez que tú eres consciente de la ley, inmediatamente resulta tu propia piedad. Y la fe, ¡pum!, se acaba. Cuida tus palabras, mira las cosas. Mira las condenaciones, porque invalidamos la fe. Pero es que la familia del pastor tiene que ser perfecta. Sale condenación de tu boca, estás en la ley y la fe tuya cae al piso. Cuando tú haces una diferencia entre la familia del pastor y la familia tuya, tú estás en la ley. Y tu fe al piso. Es que los hijos del pastor tienen que ser perfectos. Uf, ya estás. Invalidamos la fe. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué tú lo haces? La perfección es por Cristo. Tan triste, hermanos míos. Se les fue por encima la palabra. Piénsalo bien. Piénsalo bien, hermanos míos. Cada vez que tú condenas, tú juzgas, estás en la ley. Cada vez que tú tienes piedra en la mano, estás en la ley. La única persona que podía tirar piedra, no la tiró. Ten cuidado, hermanos míos. Y ahí nos vemos como los escribas. Y se invalida la fe. Muy bien. Jesús le pregunta al Padre, el verso 21. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto al niño? Y él dijo, desde niño. Desde niño. Le quiero detenerme aquí. El diablo no hace diferencia de edad. Él ataca a niños, jóvenes, y es más, le encanta atacar a los niños. Porque una vez que lo coge de niños, los agarró para toda la vida. Desde niño. Mío, él ataca a niños y adultos y a jóvenes. Él va a usar la pornografía, rebeldía, profanidad, humanismo y tantas otras cosas malas desde niños con caricaturas. ¿No has visto tal película? ¡Es linda! Ahí está el diablo. ¿Quiénes son los que hacen las películas de niños actuales? Yo no digo que todo es malo, pero tenga cuidado. Tenga cuidado de este niño. Dios mío. Hay tantas cosas malas desde niño. Desde niño. Yo fui niño y abrí el escaparate de mi papá y había una revista pornográfica allí. Desde muy niño. Había como 20 revistas pornográficas. Tú no sabes el daño que me hizo. No sabes la destrucción que hace un niño. Un niño con celulares, niños bajando música. Papi, que tú no confíes en mí. No, yo no confío, yo confío en ti. Lo que no confío es en el diablo, ni confío en la carne que está en ti. Yo confío en mis hijos. Lo que no confío es en el internet. Y no confío en la carne que está en mis hijos. Así que cuando tu hijo te diga, tú no confíes en mí, sí, yo confío en ti. Lo que no confío en la carne que está en ti. ¿Desde cuándo le sucede esto? Desde niño. Comienza desde pequeñito. No subestimemos a Satanás. Porque ataca a nuestros hijos. Es que es caricatura cristiana. Mírala tú primero. Disciérnela. Y luego se la pones a tus hijos. No confíes cualquier cosa, hermanos míos. Tampoco nuestros hijos no son tan pequeños como para recibir el Evangelio. Desde niños nuestros hijos deben recibir el Evangelio. Por eso es que me encanta el niño Jaden, cómo aprende, le enseñan y le dicen servido apacible y le profetizan, porque están enseñándole. Nuestros niños deben recibir las palabras remas que los papás le deben decir. Profetizando sobre ese niño, desde muy pequeño debemos comenzar. El diablo sabe que él toma el corazón de un niño muy pequeño, permanecerá en su vida por muchos años y es una lucha después, hermano santo. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Ahora yo quisiera que usted vea algo, hermanos míos, es una tremenda revelación que usted va a ver aquí. Verso 22, estamos, amados míos, todo lo demás fue añadidura que le agregué ahí. Pero vea el verso 22 y yo quiero que usted lo vea. ¡Wow! Aquí hay una revelación tremenda. Versos 22 y 23. Mamita linda, ¿lo estás viendo, mamita bella? Marcos 9. Todo el mundo. Versos 22 y 23. Y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo. Mira lo que dice el Padre. Pero si puedes hacer algo. Jesús puede hacer algo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora, yo quiero que usted está listo. Jesús le respondió. ¿Cómo que si puedes? Es la traducción correcta. La Biblia transliteral, John Living Transliteral versión, dice, ¿cómo que si puedes? En pregunta. ¿Cómo que si puedes? Tremendo, ¿no? Al que cree. Yo le quiero preguntar, ¿quién es al que cree? ¿Quién es? Al que cree. ¿A quién se refería Jesús? A él mismo. A él mismo. Al que cree, todo le es posible. ¿Lo vieron, hermanos míos? Al que cree, yo mismo, está diciendo Jesús, yo soy el que creo, todo es posible para mí, está diciendo Jesús. Jesús no se está refiriendo a los discípulos porque no tenían endurecido el corazón. Jesús no se está refiriendo, ¿creía el Padre? Tampoco. ¿Creían los escribas? Mucho menos. ¿Quién es el que cree allí en el contexto? El único. Ahora, la respuesta del Padre nos da la clave de esa interpretación que le estoy sometiendo. La respuesta del Padre. El Padre le dice, Señor, le está llamando Kyrios, le está llamando ungido, le está diciendo Mesías. En antes no lo estaba viendo, dice, sí puedes hacer algo. No está viendo como el Mesías. En ese momento dice, yo te reconozco como el Mesías. La respuesta del Padre me da la clave para la interpretación que le estoy sometiendo. Permítame leer. Todo es posible para aquel que cree. Aquel va en mayúscula. Aquel que cree. ¿Quién es aquel cuya fe nunca se debilita, ni tiembla, nunca duda, nunca tiene incredulidad, nunca un rastro de endurecimiento? Que puede mover cualquier montaña y no hay nada imposible. ¿Quién es? Jesús. El único es Jesús. Su fe es constante, pura, limpia, genuina, completa. En cambio, mi fe es inconstante, circunstancial, voluble, emotiva, con altos y bajos. Por ello que aquel padre conoció a Jesús como el Señor, el Kyrios, soberano, ungido, el Cristo, y le suplicó que le ayudase en su incredulidad. ¿Por qué le pide a un desconocido, ayúdame en mi incredulidad? Al menos que lo haya visto como el Señor. El siguiente versículo dice, Señor, Lord, en King James dice, Lord. Y dice, ayúdame en mi incredulidad. Tremendo, hermanos míos. Yo espero que hayan visto esto. Así que, amados míos, no te jactes de tu fe en Jesús, sino jáctate de su fe para nosotros. Cree a Dios, no en tu propia fe, sino en la fe de Cristo. Toma la medida de fe dada por Dios en la persona de Jesús, hermanos míos. La respuesta del Padre al reconocer a Jesús como el Cristo nos da la clave para saber que Jesús se refería a sí mismo como aquel cuya fe todo le es posible. En ese instante, ¿quién era el que estaba creyendo? ¿Los discípulos? No. ¿El padre endemoniado? Tampoco. ¿Los escribas? Mucho menos. ¿Entonces quién? Solo Jesús. Solo Jesús, hermanos santos. Así que cuando nuestra fe mengua, su fe siempre está fuerte. Cuando me lleno de dudas, sentimientos de derrota y condenación, su fe no deja de ser. Jesús siempre está creyendo por nosotros. Toma su fe para tu victoria, para tu milagro, para mover tus montañas. Siempre hemos escuchado mensajes de, si tan solo tuvieras fe, si tan solo creyeras, entonces nos esforzamos para creer y terminamos agotados, hermanos míos. Pero por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros. Aleluya, hermanos míos, eso me encanta, amigo. Cuando te sientes débil en tu fe, declara de este modo. A mi hermana Vilma le encanta escribir las oraciones, ahí está. Padre mío, creo que por tus llagas yo fui sanado, y creo que tú llevaste todas mis enfermedades y sufriste mis dolores. Y Señor Jesús, te doy gracias que por tu fe yo soy sanado. Tú crees que por tus llagas yo fui sanado. No es que yo crea, Señor, tú crees que yo soy sanado. ¡Es tremendo, hermanos míos! ¿Sabías tú que si fuera por tu fe ya nos hubiéramos desviado? ¿Ya hubiéramos renunciado? Es por la fe de Él que Él nos sostiene. Hoy tú sigues siendo cristiano después de 20, 30 años. Es por su fe. Él te ha sostenido. Así que no se trata de tu fe, sino de su fe inconmovible. Deja de preguntarte que si eres fuerte en tu fe. Más bien pregúntate si Jesús es fuerte en su fe. No te preguntes, ay, mi fe es buena. No, la fe de Cristo es buena. ¿Puede la fe de Cristo mover esta montaña? Aleluya. ¿Puede la fe de Cristo pagar mi hipoteca? ¿Puede la fe de Cristo sanar mi cuerpo? Sí, lo creo. Ahora, Padre, yo tomo tu fe, bendito Dios, y esa montaña se mueva. Alabado. Estamos tan conscientes de nosotros mismos, el enemigo siempre a nosotros, y no conscientes de Jesús. Nuestra vida es Jesús, el centro es Jesús. Estamos tan conscientes de nosotros que nos olvidamos que Dios nos puso en Cristo. No se trata de nuestra fe, sino la fe de Jesús. No hay mérito en mi fe, todo mérito es en Jesús. Paremos de depender de nuestra propia fe y glorifiquemos al Padre por su gracia de darnos la fe de Jesús, manos míos. Así que alabado sea el nombre de Dios. Voy a volarme todo esto que está aquí de los créditos. Yo espero que usted lo revise. Él tiene la fe de que yo sea enriquecido. Vamos a terminar con esto, terminamos. Está listo para ver algo tremendo, manos míos. Wow. Jesús murió creyendo que su sangre es más que suficiente. Jesús murió creyendo que te salvaría. Murió creyendo que por su llaga fuimos sanados. Nunca se trató de nuestra fe, sino de su fe. De alguna manera decimos que Jesús es todo para nosotros, excepto la fe. Jesús es todo para mí, pero mi fe. No, es la fe de Jesús. Así que en estos momentos, cuando sentimos que no tenemos fe, que nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos deprimidos, Señor, gracias porque tú crees por mí. No se trata de tu fe, se trata de la fe de Él. Por lo tanto, démosle gracia que en toda situación Él tiene la fe para que salgamos, para que tengamos victoria. En toda situación Él tiene la fe. No es que yo tenga la fe, Él tiene la fe de yo voy a salir en victoria. Alabado Señor. Vamos a terminar en Marcos 11. Tan cerquita ahí, la Biblia abierta, Marcos 11. Eso es increíble, hermanos míos. Jesús está pasando, Jesús ve una higuera muy verde. Para los que no saben, hermanos míos, la higuera es una planta muy particular. La higuera no puede tener fruto sin hojas. Da la hoja y el fruto a la vez. Tú compras una higuera, mira en invierno, que se le caen las hojas a las higueras, ¿cierto? Y cuando comienza la hoja, comienza el fruto. Las dos van de la mano. Echa la flor, la hoja y el fruto. Tú ves el frutico chiquito y la hoja chiquita. Va creciendo la hoja, va creciendo el fruto. Para el verano, está lleno de hojas, está lleno de frutos. Jesús acerca una higuera, la ve llena de hojas. Por lo tanto, debe tener fruto. Mantenga su manito en Marcos 11, no tenga que buscarlo, pero en Mateo 21, 19 dice: y no halló nada en ella sino hojas solamente. Hojas solamente. En otra, es un prototipo de la hipocresía. Prototipo de la religiosidad. De la apariencia. ¿Ok? Apariencia. Muy bien, vamos a Marcos. Les quería dejar ese pequeño detalle allí porque creo que era importante. Espero que hayan aprendido. Verso 21. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Señor, yo maldigo estos pimpos que me salen. Señor, yo maldigo estos nacidos que me salen. Señor, yo maldigo todo parásito en mí. En el nombre de Jesús, tú tienes el poder para maldecir. Cuando Cristo pasó y maldijo la higuera, se secó desde la raíz. Jesús no le echó pesticida. Jesús no cortó la raíz. Jesús no le echó agua caliente. Jesús maldijo la raíz de esa higuera. Y cuando pasaron al día siguiente, estaba seca. Se secó desde la raíz. En el momento que Cristo la maldijo, no se veía en el instante. Ellos se fueron, Cristo la maldijo y nada había pasado, pero desde la raíz se secó. Al día siguiente ya estaba la higuera doblada, seca. Cuando se dan de regreso, Pedro se asombra: Señor, la higuera que tú maldijiste, ¿está listo para esta revelación, hermanos míos? Ay, es tremendo. Verso 22, respondiendo Jesús le dijo: tened la fe de Dios, no la fe en Dios. Otra vez, Young Transliteral Translation, se lo recomiendo, y SOR, es gratis. ISOR.com. Baje las Biblias gratis, están allí. Pastor, ¿de dónde saca tantas cosas? Yo no leo la Biblia si no la comparo, hermanos míos. ¿Para eso que sirve el internet? ¿Para eso que sirve la tablita, hermanos míos? Dice Living Transliteral Version. Dice: And answering Jesus said to them, have faith of God. No dice have faith in God. En la Reina Valera dice tenle la fe en Dios. Y créanme que se pierde todo, todo. La fe de Dios. Quiten la palabra en y pongan la palabra de. De Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, teniendo la fe de Dios, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Y terminamos, hermanos míos, Hebreos 12:2. Con este versículo terminamos. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. ¿Quién es Jesús? El autor y perfeccionador, el consumador, el que lleva a perfección la fe. Ahora, ¿qué nos dice la palabra puesto los ojos? La palabra griega allí es aforao. Interesante. ¿Sabes qué? En todo Nuevo Testamento, o sea, en todo el griego, nada más existe una sola vez esa palabra, y es aquí. No se repite en todo el resto de la Biblia. Así que una palabra que aparece una sola vez en toda la Biblia, es una palabra muy significativa. Una palabra muy importante. La palabra aforao, como dice, puesto los ojos, significa fijar discriminando al otro, quitando la vista de lo otro para fijarla solo en Jesús. Es tremendo, ¿no? Es una palabra muy significativa. Solo es usada una sola vez en todo el Nuevo Testamento y se usa solo referente a Jesús. Significa considerar algo atentivamente, mover los ojos de algo para fijarlo en otro. Y el tiempo de este verbo es presente perfecto, o sea, una acción continua. Uno mira y sigue mirando y sigue mirando y sigue mirando al autor y perfeccionador de la fe. O sea, yo le dije, la llave para operar la fe de Cristo es mirar atentamente a Jesús. Continuamente, como dije, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, dice, se acerca primero a acercarse a Jesús. Segundo, crea quién es Él. Y tercero, que Él es galardonador. Podemos ver esto comprobado en los evangelios. El centurión se acercó a Jesús. ¿Miró a quién? A Jesús. Lo miró como Jesús, como Mesías. Liberó la fe. La mujer sirofenicia, la cananea, miró a Jesús como el Mesías, como el Cristo, el Hijo de David. El ciego Bartimeo miró a Jesús. O sea, cada vez que tú miras a Jesús atentamente, tal como Él es, estás operando en la fe de Dios, hermanos míos. Padre, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria a tu nombre. Yo te doy gracias en este día porque tenemos la fe de Jesús. En tu gracia, en tu amor, tú nos has dado la plenitud de tu medida. Ya estamos completos. Todo está terminado. Y tal como dice Hebreos 4, Señor, entramos en el reposo cuando creemos, Padre Santo. Entramos en la obra terminada de Jesús cuando creemos, bendito Dios. Gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo por ese regalo tan grande de tener la fe de Jesús, bendito Dios. Te bendigo, Señor mío. Ahora, Señor, enséñanos a operar en esa fe. Y tú nos dices claramente cómo operar en esa fe. Es mirando aforao a Jesús. Atentamente a Jesús. Discriminando nuestra vista de otra cosa. Quitando nuestra vista de otra cosa. Y ponerla solo en Jesús. Señor, acercándonos a Él, creyendo quién es Él y sabiendo que Él es galardonador. Padre, gracias, Señor. Miramos al Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Él es el pan de vida. Él es la resurrección y la vida. Él es el Hijo de Dios. Él es la salvación. Él es el reposo. Él es el gozo. Él es la plenitud. Cristo es todo para nosotros. Cristo es el Hijo de David, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Verbo de Dios. Y lo miramos a Él. Gracias, Padre. Queremos operar en esa medida de la fe para tu gloria y para tu honra. Bendigo tu palabra en todo aquel que tiene oído para oír. Amén, amén y amén. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. Amén. Aleluya.